Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 24 de abril y bueno, pues ya estamos listos aquí en el programa, pero antes preguntarles si ayer pudieron ver la enorme luna roja saliendo, pues yo tuve oportunidad de verla saliendo entre las montañas y bueno, pues si no alcanzaron es un gran espectáculo, así que hoy pongan un recordatorio para que a las 8 de la noche con 16 minutos, bueno, estén atentos que es la hora en que está contemplada la salida de la luna. Tenemos luna llena y bueno, pues si pueden tomarle alguna imagen, ahora con los celulares que tienen estas nitideces impresionantes, bueno, para que la dejen ahí de recuerdo. Ayer fue así, enorme, una luna roja. Estamos listos aquí en este programa para comenzar. Jorge Cue en los controles, Lisette Bernal en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Y bueno, esta tarde, ¿qué tendremos? El actor y director Juan Pablo Hernández Salcedo estará con nosotros para charlar sobre el libro Acontecimientos Importantes del Teatro Vallartense, un trabajo de investigación que realizó sobre los creadores escénicos locales. También nos visita Ricardo Chávez Martínez, él es Project Manager de Noble Sessions, y Jimmy Shiva, él es un músico de estas sesiones vibracionales. Estarán aquí para platicar precisamente sobre este proyecto de Noble Sessions, que es un trabajo colaborativo donde la música, las artes visuales se reúnen para impulsar el talento artístico, y además estas sesiones dan como resultado una serie de grabaciones que después quedan a disposición en diversas plataformas en internet para que ustedes puedan visitarlas, escucharlas, disfrutarlas. Así que es lo que tendremos el día de hoy. Y en la música tenemos a Rousseau, un proyecto de música alternativa francesa que se formó en julio del 2012. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de la luna, pues nos encontramos dos piezas de ellos que hablan sobre este tema. Así que esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
O sol vive sin amor, yo no vivo sin chévere, que llega a amanecer. Como chica de bien querer. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell, and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The full moon so beautiful, but no match for your smiling face. The sun lives without a dream, and I only live for you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If the tide is rising high and you arrive, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. If When the ocean is rising, you arrive, then my dream is true. I'll know it by the smell and remember by the taste. The moon so bright and full, let it shine on your smiling face. The moon so bright and full, but no match to your smiling face.
El día de hoy les queremos compartir esta noticia que ha estado pues circulando y comentándose en diferentes medios de comunicación, pero bueno, lo queremos también dejar aquí, para unirnos a esta celebración de que el cantautor Joan Manuel Serrat pues se llevó el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. El cantautor, con más de 50 años de carrera y autor de Mediterráneo, es considerado una de las mejores canciones de la música española de todos los tiempos, pues fue distinguido este miércoles con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Serrat nació en Barcelona en 1943, ha grabado más de 500 canciones, más de 40 álbumes y ha puesto música a los versos de los poetas más grandes en español, como Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Rafael Alberti, Federico García Lorca o León Felipe. Autor de éxitos como Penélope, Palabras de Amor o Cada Loco con su Tema, Serrat anunció su retirada de los escenarios en 2021 con la gira El Vicio de Cantar, 1965-2022, que cerró con una memorable actuación en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 de diciembre de 2022. Y bueno, pues Serrat fue pionero de la denominada Nueva Canción Catalana y una voz destacada contra la represión e injusticias del régimen franquista, lo que le valió arrestos, multas e incluso el exilio en México durante un año. En 1968 renunció a actuar en el Festival de Eurovisión en 1968 en representación de España por no poder cantar en catalán el tema La La La, con el que ganó Maciel su reemplazo, haciéndolo en español. Y bueno, pues el jurado del Premio Princesas de Asturias de las Artes 2024 enlazó la figura del cantautor catalán como un referente cívico cuyo trabajo ha estado al servicio de la tolerancia y de los valores compartidos. El acta, que fue leída por el presidente del jurado, Miguel Sugasa Miranda, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, destaca el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y se hace un referente cívico sumado a las letras de sus canciones, a la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. Así que bueno, pues el trabajo de Serrat se considera de honda raíz mediterránea, donde se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad. Y bueno, pues ahí está este premio Princesa de Asturias que se lleva el día de hoy este gran músico, Joan Manuel Serrat. Y nosotros vamos a escuchar un poco esta canción de Mediterráneo.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Discover the lover in me, and I can discover the lover.
Bien, pues continuamos aquí en Polifónica y me da mucho gusto saludar aquí en este momento al actor y director Juan Pablo Hernández Salcedo, quien nos acompaña aquí en cabina. Habíamos tenido oportunidad de platicar con él hace algunas semanas precisamente sobre el libro del que vamos a hablar hoy, que se llama Acontecimientos Importantes del Teatro Vallartense, pero fue una llamada como muy breve para que nos invitara a la presentación y ya está con nosotros aquí en cabina. Gracias, Juan Pablo, por venir acá al programa.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y sí, ya finalmente estamos en persona, no por teléfono, y gracias por darme la oportunidad de promocionar pues este trabajo de investigación que es muy importante para mí, evidentemente porque pues soy creador escénico desde hace muchos años, pero también porque creo que hay que abonarle al trabajo que han hecho los cronistas de Puerto Vallarta e investigadores como Gabriela Scartacini, que por cierto pertenece a esta casa de estudios, y seguir abonando pues a la conservación de la memoria cultural local.
Pues es un trabajo de investigación muy valioso y, como dices, bueno, es un trabajo muy valioso para ti, pero yo creo que es un trabajo muy valioso para todo Puerto Vallarta, para absolutamente todos y especialmente también para las personas que se dedican a hacer teatro. Y los trabajos de investigación no son muy comunes de repente entre los hacedores de los diferentes géneros artísticos vinculados al arte. Más bien se dedican muchas veces a su trabajo profesional y no tienen a veces el suficiente tiempo para hacer trabajos de investigación. Cuéntanos de este material. A ver, cuéntanos nuevamente en qué se enfoca, cómo está diseñado este libro de acontecimientos importantes del Teatro Vallartense.
Fíjate que ahorita que mencionas, yo creo que tiene mucho que ver con mi perfil porque mi licenciatura es en Ciencias de la Comunicación y pues estuve ligado, lo primero que hice fue teatro, pero una vez que me gradué también fui reportero cultural para el desaparecido periódico Tribuna de la Bahía, que ahora ya nada más existe digital, creo. Y yo creo que eso es parte de esa espinita y de ese ímpetu por completar esta investigación. Fíjate que hace muchos años, visitando la ciudad de Zacatecas, me encontré con un libro que hablaba de la historia del teatro en esa ciudad y yo pensé, bueno, Puerto Vallarta tiene el material para tener un libro de este tipo. Sin embargo, pues pasaron los años y yo veía que no se generaba esa investigación o ese libro y comencé a hacer entrevistas sin saber en dónde se iba a publicar ni cuándo. Comencé a hacer citas con todos los que estaban haciendo teatro en ese momento y que yo conocía y los entrevisté. Eso era 2014-2015 y finalmente unos años después, pues platicando con Ana Cecilia Espinosa, ella me dijo, bueno, pues vamos a editarlo a través del Centro de Estudios Universitarios Arcos, que tiene un departamento de investigación, y finalmente así es como se completa esta investigación que se corta en el año 2012. Y que yo le he estado diciendo ahora que he estado platicando con compañeros de prensa es, creo que el quehacer escénico tiene muchas perspectivas y ojalá no nada más yo, también otras personas se animen a hacer sus propias investigaciones porque hay mucho que cubrir.
En esta investigación, ahorita nos cuentas de todo el periodo, pero ahorita que lo mencionas, ¿qué son esos elementos que detectaste que hacen falta aún por escribir, por investigar?
Fíjate, bueno, tenemos el ámbito escolar, que hay una fuente de teatro escolar ahí importante que yo no cubro. También tenemos el fenómeno de los expatriados, que es el teatro y los espectáculos que se hacen, sobre todo en temporada de invierno en la colonia Emiliano Zapata, que data de hace muchísimos años y que tiene sus conexiones muy fuertes con el quehacer escénico local. O sea, de pronto hay mucho mexicano que va y trabaja con ellos y aprende también maneras de producir y le llevan el talento y viceversa, ¿no? El talento y el conocimiento del norteamericano también se queda en el quehacer escénico. Yo creo que esas serían dos perspectivas que a mí me parecen muy interesantes y que hay mucho por investigar, uh-huh. Sin contar en cuenta que, bueno, del 2012 para acá pues hay una cantidad de historia que no se ha cubierto.
Sí, estamos hablando de otros 12 años.
Exacto.
Ay, parece que fue ayer, ¿verdad? Pero todavía es ese material. Y claro, tienes tú esas dos, digamos, dos visiones que faltan por investigar. Pero bueno, pues en el trabajo siempre de investigación, siempre hay tantos enfoques dependiendo de las personas. Cuéntanos de todas estas, bueno, está difícil que nos cuentes de todas las décadas que investigaste. Están desde los 70. ¿Qué pasaba en el teatro en los 70 aquí en Vallarta?
Fíjate que cuando yo comencé la investigación en mi marco teórico, yo pensaba, dije, el primer acontecimiento importante, sin duda alguna, debe de ser el Teatro Saucedo, que es ese teatro que el día de hoy es Telas Parisina. Yo decía, pues, sin duda ese va a ser el primer acontecimiento. Me topé con la sorpresa de que cuando comencé la investigación documental, me di cuenta que no. Que resulta que hay en libros de cronistas, se mencionan grupos de teatro que pertenecían a la iglesia. Entonces había ya personas haciendo teatro muy ligado pues al quehacer religioso, pero finalmente me sorprendió y me pareció muy interesante, porque también ahí, de ahí se descuelgan nombres de familias muy interesantes y tradicionales de aquí de Puerto Vallarta, los Munguía, entre otros. Entonces yo aprendí mucho también durante esta investigación, los 70s con Alfonso de la Vega, con una familia específicamente que venía de Puebla, con un cine itinerante y que se quedan muchos años después a vivir aquí y a hacer su propia compañía de teatro, a ofrecer entretenimiento en vivo. Creo que esos son pues los pilares de lo que sostiene el quehacer escénico el día de hoy.
Y bueno, pues y así siguen los 70s, los 80s, los 90s. Todos, década por década. ¿Cuántos personajes aproximadamente entrevistaste?
Híjole, yo sí me aventé por arriba de los 30 personajes entrevistados. De los contemporáneos, solamente un creador no tuvo tanta disposición, pero había mucho de su quehacer escénico documentado en un par de investigaciones. Una de ellas era una tesis. Y la verdad es que puedo decirte que todos los que estuvieron creando en esas décadas están en el libro.
Bueno, para no irnos así capítulo por capítulo y década por década, pero ¿nos podrías completar como este recorrido de lo que ha sido el teatro de los 80 hasta el 2012, más o menos, así como que, cómo lo ves, cómo lo esbozas después de todas estas charlas?
Yo siempre digo que ellos son los que, sobre todo 80s y 90s, fueron los que limpiaron el camino para lo que tenemos el día de hoy. Si de pronto hay quien dice, no, falta muchísimo infraestructura, y sí, no estoy negado, sobre todo la parte de la infraestructura nos hace falta, pero creo yo que incluso 1999, que fue cuando comencé a hacer teatro yo, al día de hoy, sí hay una gran diferencia. Están estos espacios independientes, de pequeño formato si gustas, pero que son ahí una fuente importante para que los creadores monten sus proyectos, además de los de mediano y el gran teatro que tenemos acá, que es comercial y que hay que invertirle para poder estar ahí. Yo sí creo que es mucho más amable el día de hoy el quehacer escénico. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Claro, tampoco hay que cerrar los ojos, hay que seguir trabajando. Creación de públicos en infraestructura también. Pero sí creo que Marcela Lepe, Arturo Ortega, Alberto Fabián hicieron y muchos de ellos siguen haciendo un gran trabajo con su quehacer.
Y entonces ellos siguen, digamos, en la escena, muchos de ellos siguen trabajando.
Sí, los que he mencionado todavía, Arturo Ortega da clases, todavía recientemente en sus redes sociales lo vi dando clases. Marcela Lepe quizás es la que está un poquito más alejada, pero de vez en cuando ahí se echa sus palomazos. Marcela Lepe, por ejemplo, es la primera que trae el teatro musical a Puerto Vallarta. Uh-huh. Alberto Fabián sigue creando ahí cercano a otros creadores más jóvenes, pero sigue dirigiendo, entonces sí, todavía andan ahí.
Y en ese sentido, ahorita que dices que trajo el teatro musical, ¿cuáles son los géneros que mayormente se han explorado?
Yo creo que el que más se explora es la comedia, porque hay una tendencia natural, porque también funciona muy bien con el público. Generalmente el público, si es comedia, es más rápido que van y te apartan el lugar o te compran el boleto. Aún así tenemos productos que han salido de pieza y de drama aquí en Puerto Vallarta, escritos por varios de estos creadores, que han tenido mucho éxito, sobre todo en las muestras intermunicipales, encuentros de teatro del interior y muestras. Alberto Fabián es un gran exponente de ello. Pero sí, yo creo que la comedia es lo que más se monta.
la comedia y la relación del teatro, lo que ha sido el teatro para, digamos, los públicos locales, y luego con este vínculo, pues, también definitiva de que Vallarta es un punto turístico. ¿Qué ha pasado con eso?
Yo creo que también es uno de los puntos que podemos trabajar muchísimo, treparnos a la promoción, a la correcta promoción para quien viene a disfrutar del puerto turístico y que viene a la playa y que viene a la vida nocturna, también comienza a considerar el arte escénico como una de sus opciones. Yo creo que eso es una de las áreas que todavía podemos explorar todos los creadores que actualmente están haciendo trabajo para el público en general. De pronto, pues nos topamos con que pues se necesita inversión, una gran inversión para las cuestiones publicitarias, pero yo creo que si hubiera un poco más de organización entre los creadores, se podría lograr una cartelera conjunta que apele al turismo.
Bueno, eso de la cartelera conjunta suena muy bien, porque luego pasa que los esfuerzos son independientes y de repente no hay como un lugar, es un lugar donde ver todo lo que hay en la ciudad. Y ahora el caso de lo que Vallarta ha exportado en materia, que tienes alguna anotación ahí sobre lo que has llevado Vallarta al resto del país.
Fíjate que Alberto Fabián es el gran exponente en cuanto a la participación en muestras intermunicipales, encuentros de teatros del interior y muestras estatales, e incluso la única obra que ha estado en la Muestra Nacional de Teatro en la historia de Puerto Vallarta es una obra de Alberto Fabián, de los 80s, que son textos en los que vienen textos de diferentes autores, pero que él conjunta todos estos textos y hace una obra que logra llegar a la Muestra Nacional. De ahí en fuera, bueno, sobre todo los grupos contemporáneos y con la apertura de los apoyos a nivel estatal y federal de parte de los gobiernos culturales, pues ya se ha logrado que haya obras que estén en giras regionales. Hay quien ya ha tenido sus temporadas en la Ciudad de México, pero eso pertenece más del 2012 hacia acá, lo que todavía hay que recabar en nuevas investigaciones. Pero sí, Alberto Fabián creo que es el que abre las puertas y la visión de muchos creadores muy jóvenes en ese momento de decir, podemos llevar nuestros trabajos fuera de Puerto Vallarta.
¿Cómo ves el tema? Ya te lo estoy preguntando pues a manera de tus opiniones de los esfuerzos que han hecho de alguna manera los gobiernos para apoyar el teatro. Y te lo pregunto, ya estoy mezclando aquí como tus opiniones, pero también cómo está escrito el libro. ¿Son nada más las entrevistas tal cual o tú también tienes como esta parte donde vas fijando postura y donde vemos al autor, en este caso del material que eres tú?
Interviene muy, muy poco. O sea, la verdad es que interviene muy, muy poco. Creo que el capítulo en donde mi opinión se permea más es en el capítulo en el que hablo precisamente de la infraestructura. Y lo mencionaba en la presentación del libro. Ese capítulo que habla sobre la falta de un teatro gubernamental en forma viene de entrevistas de hace 10 años. Entonces nos encontramos con que de 10 años para acá esa situación no ha cambiado. Es exactamente la misma. Entonces, algo estamos haciendo mal los artistas escénicos en organizarnos y evidentemente algo no está sucediendo por parte del gobierno. Yo siempre he dicho, y la verdad es que a mí me gusta mucho el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, pero sí creo que necesita una correcta administración, alguien que sepa de un espacio pues para espectáculos.
Que no es cualquier espacio, o sea, sí se necesitan otros elementos, no solamente que esté el lugar vacío, con sillas, sino necesita el teatro toda, despliegue una tramoya, otros elementos.
Sí, por ejemplo, las últimas veces que nos presentamos con el grupo de teatro que tengo con mis amigos ya no se podía subir al Tapanco porque había problemas de electricidad, las luces estaban colocadas todas de manera cenital y pues eso lo único que hace es crearte sombra en la cara, no te ilumina bien. Entonces sí se necesita alguien que sepa de administración de espacios escénicos para tener un lugar que aparte puede estar muy caliente con obras de los creadores locales, porque sí hay. ¿Qué sucede? Pues hay de pronto, ¿por qué voy a ir ahí si voy a tener mucho trabajo, no voy a poder usar el Tapanco, etcétera? Aparte, el huracán nos tumbó los baños hace 2-3 años, sigue sin haber baños allá afuera para el público. Entonces, pues es un reto.
Sí, se vuelve más complejo. Y bueno, ahí hay todo un tema de parte de las, digamos, de los gobiernos, de las instancias públicas. Y entonces definitivamente podemos decir que el teatro con mejores condiciones ha sobrevivido desde la iniciativa, pues no privada, porque tampoco hay como inversiones privadas muy fuertes, ¿no? Sino más bien independiente.
Sí, desde la independencia, y Soledad García por ahí viene en uno de sus capítulos su cita, lo que ella declara, y dice: el que tiene ganas de hacer teatro lo hace, a pesar de la falta pues del equipo adecuado y del espacio adecuado. Y yo creo que así hemos funcionado todos los que hemos hecho teatro hasta el día de hoy aquí en nuestra región. Resolvemos en pos de poder contar nuestra historia. Nos mueven las historias.
¿Cuánto llevas tú trabajando con tu grupo de teatro, Dionisio?
Dionisio se fundó en el 2012, entonces ya 12. Tenemos...
Entonces no alcanzaste a entrar acá en esta parte de esta historia primera.
Curiosamente culmino con la llegada de mi grupo, con la llegada del grupo muy fuerte de Ramiro Daniel, que es un gran exponente contemporáneo del teatro. Entonces yo lo explico también ahí en la introducción de la investigación. Creo que también cortar en el 2012 es porque hay toda una serie de cambios muy importantes en el hacer del teatro aquí en Puerto Vallarta, y creo que esa investigación debería de tener otro tono por lo mismo.
Sí, porque bueno, además 2012 es el corte, siguen todos estos años todavía por plasmar, y lo que venga, El libro, cuéntanos más de ese libro, porque bueno, la edición es de la Universidad Arcos, pero el libro también trae imágenes.
Sí, junto con las entrevistas, pues también, bueno, yo tenía muchas imágenes porque, como te comentaba, como soy comunicador, de pronto me cuelo a las obras y tomo fotos, o de cuando era reportero, pero las que no, también les encargué a mis entrevistados, pues que me mandaran sus mejores fotos, obviamente con los permisos y los créditos, uh-huh. Y sí, además del texto, pues ilustro lo mejor posible, pues esos acontecimientos, ¿no? Esos momentos importantes para cada uno de los creadores. Y es muy bonito ver, porque de pronto me encontré con actrices como Mari Godínez, que tenía guardado por ahí un programa de mano de 1990 y tantos, y Marcela Lepe un manuscrito de una de sus obras que también incluí, que a mano lo empezó a escribir y tenía la imagen. Entonces son esas cosas como muy bellas que están ahí, que ahora van a estar guardadas ahí en este libro.
El libro va, bueno, ¿dónde se puede conseguir? ¿Vas a hacer alguna versión o algo para que esté en internet, o solamente va a ser el libro en físico, que aún así siendo el libro es maravilloso, nada más que el tema de la distribución?
Sí, fíjate que en las redes de la universidad y en la universidad misma ahorita se está vendiendo el libro impreso, el libro tradicional. Sí se está pensando en vaciar el contenido en algunos medios audiovisuales. Todavía no hemos resuelto exactamente cómo, y todavía vamos a hacer algunas presentaciones especiales. Ya más allá de solo presentar el libro, mi idea es hacer todavía más presentaciones en donde estén presentes algunos creadores, y aprovechar y hacer algunas mesas de debate, algunas mesas de reflexión, empujando también pues la visibilidad. Y bueno, ahora que estamos en tiempos electorales, ojalá y los candidatos pues abran un poquito sus oídos y tomen en cuenta el aspecto cultural de los creadores escénicos y pues de sus necesidades.
Por supuesto. ¿Para cuándo estás planeando la siguiente presentación?
Justo en este mes de mayo estamos a punto de confirmar la siguiente presentación. Sé el lugar, que sé que va a ser en Locura Café, que por cierto es de una actriz, de una hacedora de teatro, pero todavía no tengo la fecha específica. Sé que va a ser en mayo, pero ahí en las redes de Universidad Arcos vamos a promocionarlo con tiempo.
Muy bien, y bueno, ya aquí yo metiéndome, pero ¿estás contemplando alguna donación de estos libros a las bibliotecas que hay en Vallarta?
Sí, por supuesto, estamos contemplando la visita a las bibliotecas, también obviamente a nuestras versiones de festivales de libros que tenemos aquí. Estamos viendo ahorita la posibilidad de tener presencia en la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco, que está a punto de cerrar convocatoria. Sí, yo creo que todo este año, creo que eso te lo comentaba en la entrevista telefónica, es para promover y dejar... los registros necesarios en las bibliotecas.
Pues un gran trabajo el que has estado, al que está, bueno, realizaste con este material y lo que sigue. Llega hasta el 2012 y bueno, pues por lo pronto yo creo que la invitación es para leerlo, para acercarnos al teatro ahora a través de la literatura. Esa es una oportunidad. Pues felicidades por este trabajo, Juan Pablo. Gracias, porque también para las personas que vamos llegando a Vallarta, creo que nos da un excelente norte de quiénes son estos personajes, cuáles son las obras, cómo se ha estado trabajando, qué es lo que falta y demás, seguramente reflexiones que saldrán después de leer este libro. Y bueno, esto en cuanto al libro, pero me llama la atención que este material termina en el 2012. Y curiosamente es una obra que también presentaste, tuve la oportunidad de verte hace creo que 2 semanas, sí, ahí en el foro de Plataforma 322, y nuevamente lo vas a presentar. A ver, el 2012, ¿qué le pasa a tu vida en este año?
Fíjate que por allá por el 2010 con un amigo platicábamos, tenemos que hacer un espectáculo sobre el 2012, se va a poner de moda el fin del mundo, y comencé a escribir yo este monólogo. No lo terminé para ese entonces, pero sí, pero lo tuve ahí en el cajón y le agregaba, y con el paso de los años se convirtió en un biodrama, un monólogo que habla de muchos aspectos de mi vida, y sobre todo habla de la relación que tuve con mi abuelo materno y cómo, bueno, yo pertenezco a la comunidad de LGBTQ+, entonces cómo de pronto una formación tradicional puede romper o resquebrajar una relación familiar. Y finalmente, por allá por el 2021, terminé la dramaturgia, la mandé a revisión con un dramaturgo que yo respeto mucho de Guadalajara, me le hizo algunas correcciones, y en el 2022, 10 años después, estrené 2012, El Mundo Se Va a Acabar, hicimos una temporada en el 2022, y este año estamos haciendo la segunda temporada. En el 2022 todavía traíamos ahí rezagos de la época pandémica y era complicado lo de las temporadas. Y esta temporada nos ha ido muy bien, hemos estado agregando ya varias funciones, ahora sí, la de este sábado es la última, y vamos a tener por ahí una presentación especial en una escuela, pero me tiene muy satisfecho, es un biodrama, pero tiene un poco de comedia, tiene un poco de música, y es monologado, o sea, tiene sentido la historia que cuento, a pesar de que tiene ahí sus extravagancias. Y la verdad es que pues los invito para quien nos escuche, vamos a estar el sábado a las 8 de la noche en Plataforma 322.
Y que reserven, porque también el espacio es un muy buen espacio, es un espacio pequeño, entonces es importante hacer su reservación para ir a ver la obra.
Sí, fíjate, ahora que hablamos de infraestructura y de espacios, bueno, Plataforma estuvo muchos años en Versalles con un espacio que era mucho más grande, y cuando cerró, bueno, a mí me dolió el alma porque yo decía, se nos va un espacio tan importante, y ahora finalmente pues abre esta nueva dirección, este nuevo lugar en Gaviotas, y ahora tiene un espacio muy íntimo, equipado, cómodo, en sillas, aire acondicionado, iluminación. De verdad es que tiene que ir a conocerlo, si no con monólogo, con mi monólogo, con otro trabajo posterior. De verdad es que es un espacio que me ha gustado mucho.
Claro, y bueno, pues también vamos a ir convenciendo a Melissa Castillo que venga a platicarnos del espacio y también de lo que está haciendo Plataforma 322. Bueno, pues entonces eso en cuanto a la invitación. Y ya nada más por último preguntarte, con Dionisio, ¿qué viene? ¿Tienes algo en puerta?
Sí, con Dionisio vamos a tener una temporada este verano en un espacio que se llama ActuPB, allá por la Emiliano Zapata, con una obra que ya vamos por nuestra tercera temporada, es una comedia que se llama Amigas Desgraciadas, ese es teatro drag. Entonces, es una historia de un escritor, de un dramaturgo argentino que ha tenido mucho éxito en otras partes del mundo, fuera de México, y nosotros estrenamos este trabajo a finales del 2021, muy pequeñito porque era tiempo pandémico, pero desde entonces esta es nuestra tercera temporada, nos va muy bien, a la gente le gusta mucho, se ríe muchísimo, esta es comedia comercial. Y ya después de eso, pues vamos a comenzar a preparar nuestro estreno de este año.
Bueno, pues estaremos atentos y ya tendremos más oportunidad de platicar. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, Juan Pablo Hernández Salcedo. Él es director de teatro, es actor y también investigador y está haciendo este trabajo de libro, acontecimientos importantes del Teatro Vallartense. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ti.
Vamos a un corte estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Poli. Combinaciones. Fónica. Sonora. Sonora.
Bien, continuamos aquí en Polifónica y nos visita Ricardo Chávez Martínez. Él es Project Manager de Noble Sessions. ¿Sí se pronuncia correctamente Noble Sessions?
Sí, es correcto, es Noble Sessions.
Noble Sessions, perfecto. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy
buenas
bien.
Tardes.
Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, Cecilia. Pues aquí justamente el motivo de transmitir ahorita y entrevistarnos es justamente platicar de este proyecto musical en la Bahía que está iniciando. Pues ahorita acabamos de lanzar hace 15 días más o menos, ¿no?
Ahorita me cuentas todo, sí. Pero darle la bienvenida también a Jimmy Shiva. ¿Cómo estás, Jimmy? Gracias. Él es músico y es uno de los músicos que está participando en estas sesiones que por lo que entendí, lo que vi, ya está grabada esta sesión. Sí. Entonces, bueno, ya es parte de lo que estamos escuchando, pero ahorita Jimmy nos va a hacer un regalo ahorita les decimos qué es. Pero antes de empezar a esta parte ya de la música, me gustaría regresarme contigo, Ricardo, perdón que te interrumpí.
Todo bien.
Cuéntanos, ¿qué es Noble Sessions?
Bueno, Noble Sessions inicia el año pasado como un proyecto visionario, o sea, visionando hacer una producción audiovisual para potenciar artistas, ¿no? Es como una plataforma y un espacio, porque ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando un poco el proyecto. Tenemos ya más de un año, casi un año trabajando. Empezamos como en mayo del año pasado, junio las primeras grabaciones, las cuales ya se estrenaron el 30 de este mes pasado. Entonces, sí ha sido brindar un espacio para apoyar el talento musical, pero también pues hacer arte en todos los sentidos, en cuestión de los artistas que nos acompañan, desde grabaciones, artistas escénicos, artistas musicales. Entonces ha sido como mucho una plataforma también para nosotros para explorar, descubrir y pues jugar, que así es como haces el arte, creo yo, ¿no? Entonces invitando a gente con talento, integrándolo y ahora pues mostrándolo al mundo, que es a través de una plataforma tan popular como YouTube, ¿no?
Entonces empezaron con el lanzamiento, ¿qué fecha fue?
Pues el lanzamiento fue apenas ahora el 30 de abril.
El 30 de abril, pero ya llevaban tiempo grabando.
Correcto, el 30 de marzo.
El 30 de
que
marzo,
fue,
sí.
Que,
30 de abril todavía no.
Ajá. El 30 de marzo fue nuestra premiere con el estreno de todas las sessions que habíamos grabado hasta el momento.
Okay.
O sea, hace 6 artistas. Entonces impulsamos diferentes géneros. Ahorita nos acompaña Jimmy, que son pues vibraciones sonoras, ¿no? Es nuestro tercer estreno hasta la fecha. Se estrenó hace menos de 10 días. Entonces ahorita es como dar la misma difusión a ellos mismos para que conozcan sus proyectos musicales y pues unirse al calendario de lo que viene, ¿no? Aquí en Puerto Vallarta.
Y además estamos hablando de que las sesiones las hacen en un lugar muy especial.
Increíble, en Terra Noble.
Sí.
Sí. Sí, bueno, este lugar es un centro holístico que definitivamente como inspiración pues ha sido la casa de este proyecto a nivel, porque es un Art and Healing Center, ¿no? Es una congruencia total de traer artistas para acá, traer todo lo que es una producción que, bueno, yo como encargado de marketing en Terra Noble hemos estado buscando también cómo promoverlo, ¿no? Para diferentes, pues los diferentes servicios que ofrece Terra Noble. Y este es un proyecto que nace colaborativo con otras 3 personas en el cual pues ya con el mismo ímpetu y la misma pasión por la música, pues decidimos emprender este, pues ahora sí que largo camino, porque también ha sido bastante chamba, ¿no?
Acaban de arrancar, pero ¿cómo les ha ido en la recepción del proyecto?
Pues mira, a nivel todos los que son amigos de los músicos, gente aquí en Puerto Vallarta, están contentísimos con lo que son las sesiones, con lo que es la experiencia en ese momento. Y ahora la respuesta que necesitamos ahora sí que impulsar es en YouTube, ¿no? Porque es una plataforma global. Uh-huh. Entonces, pues sí, exacto, es un reto, pero también pues, es una gran oportunidad para cuando descubren un artista y luego se van al otro. Y al rato vamos a tener 10 sesiones publicadas por ahí y va a ser increíble cómo descubres artistas en nuestra plataforma, ¿no?
Claro, y ahora sí que de Puerto Vallarta para el mundo.
Correcto.
Los artistas que están participando, nada más dinos de dónde son.
Pues mira, de todos lados. Jimmy, ¿tú de dónde
naciste? Monterrey.
Monterrey, por ejemplo, tenemos 2 chilenos, tenemos por ahí a unas personas de Guadalajara, Mario Michelena y Ana Halley, que también son grandes artistas y también tienen cuestión de vibraciones musicales, ¿no? Entonces, sí hemos buscado equilibrar un poco de dónde está el talento que está llegando en Vallarta y pues la verdad es que estamos sorprendidos, hay de todos lados, ¿no? Está llegando muchísimo músico, muchísimo talento, muchísima arte escénico a la bahía, entonces queremos aprovechar esa oportunidad.
No, bueno, yo tengo muchas ganas de ir a eso. Ahorita nos cuentas de lo que sigue, pero claro, me gustaría que Jimmy nos contara. Jimmy, me gustaría que nos platicara sobre tu experiencia de participar en estas sesiones, pues, de música, pero que están grabadas.
Okay, como casi no me he grabado en estas sesiones, siempre me han grabado en shows, en espectáculos, en todo donde me contratan, ¿verdad? En todo Vallarta y fuera, en todo México. Y este estudio que estoy haciendo de la música, pues vino desde que estoy tocando música normal, así que reggae, funky, blues, jazz, todo eso. Ahora me vine al estudio de la música sanadora por vibraciones y todo eso para que el cuerpo y la mente se pongan en un equilibrio de sanación. Y pues es lo que estoy estudiando, la sanación con los sonidos y aparte otro estudio que estoy haciendo por otros medios de sanación por la comida y por otras cosas.
Digamos ya tu vida, tanto música, uh-huh, la parte musical como la parte de todas las demás experiencias van por la parte de la sanación,
como,
del cuerpo, del espíritu, del alma.
Como este estudio, pues sí, ahora, o sea, lo traigo desde pequeño, ¿verdad? Y pues solamente se despierta y ahora que como que estoy recordando todo, como quien dice, pareciera como si de las vidas pasadas, ¿verdad? O sea, en este cuerpo y ahora despierto de todas las sanaciones que se puede hacer en el planeta con todo, o sea, con todo lo que es los colores, la comida, los olores, todo es, para mí todo es sanación.
Muy bien, ¿cuáles son los instrumentos que utilizas?
Tengo ahí en su casa, tengo como unos 250 instrumentos, 300, que son como flautas, percusiones, guitarras, instrumentos prehispánicos, instrumentos de Australia, de África, de Árabe y de Egipto, o sea, de todas partes.
Y tú, bueno, ya tuviste oportunidad de ver cómo quedó la grabación. Este tipo de música, cuando implica vibraciones tan precisas, tan finas, pues de repente se necesita como estar ahí presente para recibirlas y en todo, sí, el cuerpo y la intensidad. Pero seguramente en la grabación, ¿cómo lo percibiste? ¿También logras como transmitir esa parte?
Sí, o sea, es que
con un vestuario increíble, déjame digo que salió con un vestuario padrísimo ese día de la grabación y a mí me encantó, no sé cómo se sintió.
Sí, es que me diseño los trajes, o sea, un ejemplo, que voy a tocar música hindú, tengo trajes hindú reales y trajes que me diseño. Música del mundo, me diseño los trajes adecuados a cada africano, a brasileño y todo eso.
Muy bien. ¿Eres de Monterrey?
Sí, nací en Monterrey.
¿Y vives aquí?
Ya tengo como 22 años, ya medio vallarta, ya soy vallartense.
Ah, muy bien. Yo soy la que necesito salir más para ir conociendo a todos acá en Vallarta. Y nos tenías un regalo, Jimmy.
Sí.
¿Será posible?
Ok, estas son frecuencias, son las normales, que son frecuencias de 440. Y tengo otros instrumentos que están en 432 y en otras frecuencias. Pero llegan a también un punto de frecuencia así meditativa con estas frecuencias. Este es un instrumento hindú. Este es un instrumento de, ¿cómo se llama?, de Australia. Pero, o sea, ya las hago mezcla y hago una mezcla con la voz también, que se llama armónico.
¿Cómo se llaman?
Se llama Chutri Box.
Okay.
Y didgeridoo.
Okay.
Y lo que voy a hacer es un armónico mongol, pero en agudo. Pero ahorita primero voy a tocar el chutri y luego el didgeridoo y luego la voz.
Adelante.
¿Sí? Ok. Entonces,
Thank you.
Wow. Qué poder. Qué poder. No sé si ustedes que nos están escuchando allá en sus casas lograron percibir esta vibración, pero qué fuerza. Qué gracias, muchas gracias, Jimmy, por compartirnos aquí en cabina pues esta experiencia sonora. Y vamos a seguir escuchando tu trabajo en estas grabaciones que hace Noble Session. Y pues también preguntarte, ¿dónde aprendiste a tocar, digamos, por esta línea de la sanación de la música?
Es como autodidacta, pero como les platicaba, como son muy espiritual, desde pequeño naces con muchas cosas, ¿verdad? Lo que observas, hasta ya sabía hacer yoga, traía tonos en mis manos, o sea, que tocaba el pianito y así. Y ya que ahora descubro de dónde viene, o sea, un ejemplo, que tocaba tonos en el piano y esos tonos ahora que los veo son tonos árabes. Y hago cosas y son de diferentes partes del mundo, música que ya traía. Y ahora que lo estoy estudiando aquí en Vallarta, porque aquí en Vallarta se detonó todos los estudios de todas las músicas y todo lo que estoy aprendiendo, pues estoy recordando, como quien dice, he tenido sueños premonitorios y cosas así, que he descubierto a través de, o sea, autodidacta y con personas que han venido aquí a Vallarta. Aquí viene mucha gente de India, de África, de Brasil, de todo el mundo. Y yo, o sea, los he contactado porque toco pues en toda la bahía y en Guadalajara, México y así. He estado viajando y por medio de la música, mantras de India y todo eso, la música me mueve.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de estas sesiones que grabaste, pero también dinos dónde te podemos seguir y dónde podemos seguir tu trabajo para quien quiera también estar en algún concierto.
Sí, okay, estoy en Instagram como Samba Jaguar o Shiva Krishna, y en el Facebook, tengo un Facebook, se llama Colibrí, pero casi no lo estoy usando mucho, pero más en Instagram. Y pues las contrataciones aquí siempre me están contratando por todos lados. Y pues ahí vas a ver Jimmy Shiva, como en todas partes que me estoy dando con este nombre. Shiva es una deidad hindú y pues Jimmy es un apodo. Y así se junta y ya hago ese nombre y ya lo he estado exponiendo como Jimmy Shiva.
Bueno, vamos a seguirte y ojalá tengamos sí oportunidad de verte en vivo. Uh-huh. Y bueno, por lo pronto disfrutar de estas grabaciones que hacen Noble Sessions, que creo que ese va a ser el poder de tener reunido a muchísimos músicos, muchísimo talento para pues llevarlo a todas partes del mundo.
Sí, así es.
Bueno, creo que hay mucho que platicar, se nos está terminando el programa el día de hoy.
Claro, con más músicos,
sí. Por supuesto que sí, invitadísimos, porque queremos conocer más todavía este trabajo, este proyecto que están realizando.
Gracias.
Pero por favor invítanos, porque sé que van a tener una grabación.
Sí, es correcto.
Y ya se está invitando a las personas.
Sí, la siguiente grabación es el 3 de mayo, invitados todos los que estén en Puerto Vallarta, cerca de la bahía. Fíjate que son dos músicos que ya tienen mucho tiempo siendo referentes de la música, también un poco de música medicina, como un poco de lo que venía de Woodstocks y esa generación, ¿no? Entonces, te digo porque mucha gente que va a Terra Noble nos contactó y nos dice, ¿a poco van a estar acá? Tengo años de conocerlos. Entonces, son dos muy buenos músicos que vienen el 3 de mayo, Fantuzzi y Eric Mandala, ¿vale? También uno de ellos es de Estados Unidos. Y entonces justo lo que buscamos hacer con esta nueva oportunidad de vibración de sesión vibracional, perdón, es justamente ofrecer este espacio para quienes quieran tomar un taller. Eso es por parte de Terra Noble, y Noble Sessions está ayudando a la producción de todo lo que es el concierto, ¿no? Entonces por ahí en nuestro Instagram pueden checar, pueden comprar las entradas ahí mismo en nuestra página web, que también nos encuentran ahí mismo en Google, solo ponen Noble Sessions, en YouTube también Noble Sessions. Estamos a punto de estrenar 3 videos. Falta Baltar Teaga, que se estrena a finales de este mes, y también es como música pop, romántica. Viene después Mario Michelena y Ana Ali, que te platicaba que son de Guadalajara y también tienen vibraciones y cantan muy bello. Y después de ellos también viene Yemanyo, que es un cantautor también y productor, que también nos ayudó mucho con esta parte de meter un nuevo género por ahí entre funk, trae su saxofón, como jugar más con los ritmos y los géneros, ¿no? Entonces, ahorita eso es lo que está programado y lo que se viene.
Bueno, pues esperemos que vengan más cosas y por lo pronto a disfrutar las piezas que ya tienen en la plataforma.
Correcto.
y para los que quieran estar presenciales en la grabación, el 3 de mayo. Sí. Y bueno, seguirlos en redes sociales para no perdernos ningún detalle.
Claro, por favor, y también en Terra Noble para que estén pendientes, porque Jimmy está seguido acompañándonos, ceremonias de cacao, ya sabes, tipo las ceremonias ancestrales como el temazcal, que es justo lo que mucha gente está buscando como un canal de sanación. Entonces, pues también bien invitados a acompañarnos por ahí con todos los calendarios que tenemos en Terra Noble. Y pues sí, Noble Sessions, pues no despeguen ahí los ojos para ver los estrenos que vienen.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Jimmy, gracias. Gracias. Bueno, pues Ricardo Chávez Martínez y Jimmy Shiva nos acompañan en este programa, pues para invitarnos a conocer este proyecto de Noble Sessions y estar atentos a los estrenos que están teniendo ahí en su plataforma. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge Cue, en los controles, Lizeth Bernal en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.